Aragón Radio Podcast.
Hatshepsut vivió en torno al 1500 a.C. y su vida pareció quedar acabada cuando su marido, el faraón, murió habiendo tenido solo una hija. Sin embargo, el dios Amón se dirigió a ella y le encomendó la tarea de ser quien se haría cargo de Egipto hasta que el niño elegido tuviera la suficiente edad para ocupar el trono. Hasta ese momento, Hatshepsut aprovecharía el tiempo y mandó llenar el país de templos, estatuas y monumentos, el mayor despliegue de obra pública que se había hecho hasta entonces, incluyendo los primeros obeliscos. En Egipto no era raro que una mujer fuese poderosa, pero ser faraón era algo muy distinto, implicaba ser un dios, aunque el tiempo corriera en su contra. No sabemos ni el cómo ni el por qué, pero cuando ese niño elegido por Amón se hizo adolescente, marginó a nuestra faraona y mandó destruir todas sus imágenes. No lo logró del todo porque 30 siglos después, en 1828, fue otra mujer, Jean-François Champollion, la que encontró su templo, el de la primera mujer poderosa en la historia de la humanidad. Con ella da los primeros pasos Daniel López Valle en su nuevo libro Historias Extraordinarias. En sus páginas hay proezas olvidadas, personajes poco conocidos o caprichos históricos como el que juntó en un mismo equipo de cricket a James Matthew Barry, Arthur Conan Doyle, Alan Alexander Mill o Rudyard Kipling. Se hicieron llamar los Halakbarries y eran unos jugadores atroces. Menos mal que se dedicaron a las letras y de sus plumas nacieron personajes como Peter Pan, Sherlock Holmes, Winnie the Pooh o Mowgli Baloo del libro de la selva. Muchas de las historias que recuerda López Valle tienen como escenario un mundo que desaparece o que está a punto de hacerlo. Momentos de conflicto como la Gran Guerra, en la que la primera victoria naval de los británicos se produjo en África, en el lago Malawi, frontera natural en 1914 entre territorio alemán y territorio británico. Fueron un capitán alemán, un comandante inglés y mucha ginebra y whisky de por medio los ingredientes de esta victoria pactada. Dos dentistas británicos que se aburrían de no trabajar, que se largaron al frente de la Segunda Guerra Mundial y donde pudieron por lo menos luchar contra los nazis y no contra las caries, pilotos enemigos en el aire pero amigos en la tierra, Owen Bonney y Mary Read, dos mujeres piratas con unas vidas tan insólitas en el siglo XVIII que muchos podrían pensar que estaban inventadas. Mientras en sus cabezas se van creando imágenes de estos personajes, no se olviden de adjudicarles malísima salud dental. George Washington, cuando fue proclamado primer presidente de Estados Unidos, solo tenía un diente útil. Y la reina Isabel I de Inglaterra, aunque tenía alguno más, los tenía negros y picados por su adicción al azúcar. La venganza es un plato que se sirve frío y algunos viven por y para ese plato. Bernard Fall, el único superviviente de una familia de judíos rumanos, logró vengarse matando al nazi responsable de la muerte de sus familiares. Y Julio César, el mito, basó su historia en una venganza. Los dictadores también tienen madre, nos recuerda Daniel López Valle. Por eso deja las últimas páginas de su libro a la hija de Stalin, al padre de Alejandro Dumas, la hermana desaparecida de John Fitzgerald Kennedy, los hijos de Gengis Khan o el hermano de Francisco Franco, que murió en extrañas circunstancias en un accidente de avión unos 2 años después de que su hermano iniciara la guerra. Son relatos que van más allá de las cifras, fechas y grandes nombres, unos hechos aparentemente irrelevantes, pero que describen tanto más que los hitos de la historia oficial, el esplendor y la miseria de la vida humana.
Daniel López Valle es el autor de Historias Extraordinarias. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues encantado con esta introducción, vamos, o sea, me he quedado loco.
La ha hecho bien la compañera Teresa, no esperábamos menos de ella, ¿eh? El mérito y el aplauso para ella.
Desde luego.
Oye, Daniel, este libro podría resumirse con esa frase de Walter Benjamin que dice que había que pasarle a la historia el cepillo a contrapelo.
Pues yo creo que sí, porque muchas, por no decir que gran parte de estas historias que están en el libro, a pesar de que están protagonizadas por, en ocasiones, por grandes nombres, he intentado, en la medida de lo posible, pues, digamos, dirigir la cámara hacia aspectos de esas vidas, pues, hacia aspectos de grandes acontecimientos que normalmente dejamos un poquito de lado, en los que no nos fijamos tanto, ¿no?
¿Dónde encuentras tú estas historias?
Pues normalmente muchas veces en los laterales de los grandes libros, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que habéis contado de los dentistas, recuerdo pues estar leyendo un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y lo comentaban casi como anécdota, ¿no? O sea, dos dentistas que decidieron por su cuenta y riesgo, y lees eso y dices, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo? Que dos dentistas cruzaron el Canal de la Mancha para combatir ellos solos a los nazis. Pues claro, dentro de lo que es el gran relato de la Segunda Guerra Mundial, seguramente no tenga mucha importancia, ¿no? Pero claro, yo cuando leí esas dos frases dije, bueno, pero vamos a ver, ¿dónde está esta gente? Entonces me puse a leer todo lo que encontré sobre ellos.
Bueno, vamos a fijarnos en algunas de esas historias extraordinarias y vamos a empezar, si te parece, con la que protagoniza Eda Van Hemstra. Vamos a intentar guardarnos su identidad verdadera para el final, ¿vale? Esta joven vivía en Holanda en el año 40, 1940. Los nazis invaden Países Bajos y durante 5 años está encerrada en un sótano con su madre. ¿Cómo decide ayudar a la lucha contra los alemanes, Daniel?
Pues además de todo esto, es que los alemanes se cargaron a su tío y a su hermano. Es decir, tuvo que ver como gente de su propia familia pues era arrestada y ejecutada. Y decidió ayudar a la lucha contra los nazis haciendo lo que únicamente sabía hacer, que era bailar. Entonces se dedicó a bailar en bodegas y en sótanos y en sitios cerrados para recaudar fondos para ayudar a la resistencia. Pero claro, eran actuaciones en las que nadie podía aplaudir, porque hacer eso implicaba pues dar una señal sobre que se estaba produciendo un acto clandestino, con lo cual ella muchos años después diría que a pesar de que nadie le aplaudía, eran las mejores actuaciones y el mejor público que había tenido nunca.
El 29 de abril del 45 fueron liberadas, la guerra termina, y ella sigue formándose en la danza.
Sí, exactamente, sigue formándose en la danza, a pesar de que la guerra le había dejado secuelas físicas relacionadas con el hambre y con el cansancio extremo de tener que estar sobreviviendo pues a la Segunda Guerra Mundial, le dejó secuelas físicas y mucha gente le decía que bueno, que con ese físico no llegaría muy lejos en el mundo del espectáculo, pero en fin, se lo tomó en serio y decidió tirar para adelante.
Y vaya, si logró triunfar. Vamos a revelar ya su identidad, ¿quién fue Eda Van Hemstra?
Pues era Audrey Hepburn.
Ni más ni
menos.
De hecho,
sí. Se hacía llamar Eda Van Hemstra porque su nombre era demasiado británico y entonces, claro, en la Holanda, en los Países Bajos ocupados por los nazis, pues una cosa así podía suponer un problema. Pero es que, claro, o sea, la guerra termina en el 45 y el Oscar por Vacaciones en Roma se lo dan en el 53. Es decir, apenas habían pasado 9 años entre una cosa y la otra, que es un a mí es un dato que, vamos, que me vuela la cabeza. Es decir, que entre Audrey Hepburn, entre que ganó el Oscar, pues si pensamos en qué estábamos haciendo nosotros hace 8 o 9 años, pues tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Y sin embargo, en la vida de Audrey Hepburn pasó eso. En el 45 estaba luchando por su vida prácticamente, como toda la gente de la Holanda ocupada, y 8 o 9 años después estaba ganando un Oscar. O sea, claro, me parece que eso es increíble.
Escuchábamos antes, Daniel, esa curiosa relación entre los escritores Conan Doyle, Alan Alexander Milne y Rudyard Kipling, que compartían equipo de cricket, y también hablas de otro par de amigos, Ian Fleming y Roald Dahl, creador de James Bond y el de Charlie y la fábrica de chocolate. Fueron amigos desde el año 1940. ¿Cómo se conocen?
Pues se conocen porque en aquel momento Estados Unidos estaba, pues que no entraba en la guerra del lado de los aliados y tal. Entonces Gran Bretaña, el Reino Unido, decidió enviar a agentes, digamos, saboteadores y espías para ir introduciendo la idea de que tenían que intervenir en favor de los aliados. Y dos de esas personas fueron Ian Fleming y Roald Dahl. De hecho, ninguno de los dos era escritor todavía. Roald Dahl, su primer libro, Los Gremlins, que eran unos bichitos que, según la tradición de los aviadores de Reino Unido, te provocaban accidentes y averías en los aviones. Y él decidió convertir toda su experiencia de guerra en su primer libro. Pero claro, antes de todo eso se encontró con Ian Fleming y con otros espías bastante ilustres que se dedicaron básicamente pues a eso, a ir introduciendo en Estados Unidos la idea. Pero claro, a veces eso, para conseguir eso tenían pues que introducirse en la alta sociedad, tenían que ir a fiestas, y bueno, en el caso de Roald Dahl, de hecho, tuvo que, digamos que, tener sexo con más de una persona para atraerla hacia su lado.
Tremendo. Oye, vamos con una historia que nos trae a España, aunque en realidad comienza en Cambridge, en torno a 1830, donde la sociedad secreta conocida como los Apóstoles conoció a José María de Torrijos. ¿Por qué fascinó tanto a los británicos, Daniel?
Bueno, porque Torrijos era en aquel momento lo que ellos querían ser y no eran, es decir, una especie de héroe romántico que había tenido que huir de España por culpa de Fernando VII y que estaba ahí haciendo complots y preparando planes para volver a España y crear un levantamiento que devolviese al país a la libertad perdida, digamos, después de que Fernando VII decidiese cargarse la Constitución de Cádiz. Entonces, claro, un personaje como ese, que había muchos más en Londres en aquel momento, muchos más exiliados españoles que vivían en un barrio que se llamaba Somerstown. Entonces, claro, resultaban bastante fascinantes porque para la gente que sueña con realizar grandes gestas revolucionarias en pos de la libertad, pues claro, este señor era eso, pero de verdad. Entonces, claro, para el grupo de pijos que se hacían llamar los Apóstoles, pues era un personaje fascinante. Lo que pasa es que el pobre pues no le fue como cualquiera que haya ido al Prado y haya visto el cuadro de su fusilamiento. Pues al pobre Torrijos la verdad es que no le salió nada bien la jugada, pero en fin.
Los Apóstoles aceptan seguirle a España, derrocar a Fernando VII, pero claro, el plan no sale según lo establecido.
No, hay muchas traiciones. La verdad es que si no fuese porque terminó con Torrijos y todos sus compañeros fusilados y muertos, es una historia de película, porque claro, tiene que ver también con espías, porque en aquel momento Gibraltar era pues un lugar que estaba hirviendo de espías y de complots. Tiene que ver también con gente que se hace pasar por lo que no es y entonces engaña a Torrijos y le hace creer que... Entonces es una historia, ya digo, que de película, si no fuese... Bueno, muchas películas tienen un final infeliz, pero claro, en este caso es una historia real y da como... A mí por lo menos me da bastante pena.
Bueno, vamos a terminar hablando de la chispa del mal. ¿Recuerdas al capitán Carmair, que fue quien mandó a un joven Hitler a la reunión de un partido extremista, a Sandy Cave, conocido como el maníaco de la dinamita, y a Gabriel D'Annunzio, que nos presentas como un predador sexual y un perfecto HDP? Este italiano disfrutaba mucho con la muerte, Daniel.
Pues sí, la verdad es que sí. Era D'Annunzio era en aquel momento probablemente el poeta o el literato más famoso y más insigne de Italia. Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el pobre pues se ve que se quedó descontento con que se hubiese terminado esa carnicería, así que decidió por su cuenta y riesgo reunir un grupo de voluntarios e invadir una ciudad que era Fiume, que hoy forma parte de Croacia, y que, claro, para liarla, digamos, ¿no? Porque a él le parecía que la muerte era una cosa pues que a través de la muerte se podía salvar el destino de las naciones, ¿no? Y acabó siendo el inspirador del fascismo. Digo que era un verdadero HDP. Porque, claro, o sea, cuando conviertes el mundo en tu patio de juegos sin tener en cuenta o dándote absolutamente igual las consecuencias de esos juegos, que en este caso fueron pues el auge del surgimiento del fascismo en Italia, pues igual deberías haberte quedado en tu casa, ¿no?
Oye, no tenemos el ánimo de destripar el libro de arriba abajo, pero si te apetece, antes de despedirte, sugerirnos alguna otra historia que se sitúa ahí en el podium de tus favoritas, Daniel, pues lo vamos a agradecer. Sin desvelar a lo mejor demasiado, si quieres hablamos de los protagonistas y de la trama ligeramente.
Pues mira, aprovechando que estoy hablando con vosotros, a mí me gusta mucho la historia de Marcial, que nació en lo que yo es Calatayud, vamos, como sabéis perfectamente. Y me gusta mucho porque es una historia, creo que a pesar de que sucede en la antigua Roma, de algún modo es como muy actual, ¿no? Es decir, es un personaje que cuando ya tiene cierta edad se va a Roma buscando fama y fortuna, consigue la fama, pero no consigue la fortuna y acaba pues malviviendo en una guardilla con una ventana que no cierra bien y mendigando favores de poderosos hasta que finalmente se cansa y vuelve a Hispania. Y es una historia que, en fin, creo que tiene muchos elementos que, aparte de que era un poeta, pues muy bueno, vaya. O sea, es un lujo y un gusto poder recorrer la antigua Roma a pie de calle gracias a sus poemas.
El juego,
y es un personaje pues que me gusta mucho, sí.
El juego que hubiera dado en Twitter Marcial, ¿eh?
Bueno, imagínate, wow. Imagínate, con la lengua que tenía.
Daniel, gracias por acompañarnos. Daniel López Valle es el autor de este libro que se llama Historias Extraordinarias. Es un libro escrito en los márgenes de la historia oficial, donde se ponen de relieve héroes ocultos y proezas olvidadas. Es una obra alabada por Irene Vallejo, así que nosotros ya compramos automáticamente. Un abrazo, Daniel, que te vaya muy
bien.
Gracias por acompañarnos. Adiós, buen día.
Aragón Radio Podcast.